Muy buenas, Alas.
El asunto de esta semana a tratar con nuestro abogado de cabecera es este. Para que te incluyan, esto tiene una enjundia, para que te incluyan en un fichero de morosos, te tienen que avisar antes o más o menos, ¿no?
Claro, es que estas son las sentencias que te las quedas mirando como diciendo, bueno, yo no sé. A ver, todo tiene sentido, jurídicamente casi todo, en todo hay una lógica, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, de vez en cuando te encuentras cosas como esta, ¿no? El titular sería que efectivamente el acreedor debe justificar que requirió de pago al deudor para incluirlo en un fichero de morosos, cosa que, bueno, pues hasta cierto punto es lógico, ¿no? Pero luego la sentencia ahí ya ramonea, como se suele decir, y dice que, bueno, que ya... que la obligación de comprobar que fehacientemente te lo han comunicado, que bueno, que ya si eso, también a través de presunciones. A ver, esto hay que entenderlo. Hay personas que son morosas profesionales y que saben perfectamente cómo eludir las notificaciones, las comunicaciones, todo ese juego legal que, bueno, pues que saben moverse en ese océano, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú a esa persona que sabe moverse la obligas a que tenga que ser notificada para incluirla en un fichero de morosos, ya te digo yo que va a ser muy difícil incluirla, ¿no? ¿Qué es lo que dice nuestro Tribunal Supremo? Que pone en relación, por supuesto, y además esto lo hace con una fundamentación jurídica impecable, bueno, pues analiza los sistemas de información crediticia que en la ley orgánica de protección de datos aparecen perfectamente regulados y donde básicamente lo que dice es que estos intercambios de datos tienen que tener siempre, pues bueno, un tratamiento muy escrupuloso porque viene a decir el Tribunal Supremo también que la inclusión de una persona en estos ficheros puede tener unas consecuencias que, bueno, pues atentan y contra la intimidad de la persona y que pueden menoscabar sus derechos. Por lo tanto, hay que poner en juego, hay que comparar, hay que poner en equivalencia el derecho del acreedor a cobrar y el derecho de la persona deudora a que, bueno, si no paga, evidentemente tiene que cargar con las consecuencias de su actitud, pero no, eso no puede significar que esta persona se la mate civilmente, ¿no? En este sentido, básicamente lo que nos dice el Tribunal Supremo es que habrá que notificar en todo caso al acreedor el requerimiento de pago, pero que si ese requerimiento, por escrito se entiende, pero que ese requerimiento de pago, si no existe una prueba fehaciente de recepción, se podrá acudir a métodos alternativos en el que jugarán las presunciones. ¿Cómo son esas presunciones? Pues la sentencia no lo dice, pero lo que está... Claro, lo dice de aquella manera, ¿no? Entonces,
ya.
Básicamente el asunto está en que aquí habrá que aclarar un poco el asunto. Yo entiendo que si hay una fehaciencia en esa comunicación y se ve que hay una buena fe, porque esa es la segunda parte, buena fe y entidad financiera, hay veces que esto es como pensamiento y Navarro, ¿no? Que decía Unamuno, no siempre acontecen al mismo tiempo. Pero si la entidad financiera o el acreedor establece esa notificación desde la buena fe, yo entiendo que la normativa se lo va a validar. Pero bueno, iremos viendo, como siempre.
Iremos viendo. Desde luego, entre pillos anda el juego, Raúl.
Efectivamente. Morosos y entidades bancarias.
¿Cómo me gusta que repartas? Anda que no. Y al cierre, la frase, la sentencia.
La de esta semana dice que el médico contempla al hombre en toda su flaqueza, el cura en toda su necedad, y el abogado en toda su maldad. Hasta la semana que viene, Salas.
Raúl, de los tres no se libra ni uno. Aquí está el apuntador, cae.
Ni uno.
Un abrazo. Hasta la semana que viene, Raúl.
Un abrazo.